Hola a todas y todos. Bienvenidos al podcast de la Secretaría de Bienestar Estudiantil del Instituto Universitario Juan Musetich. Soy Candela Ruiz y estoy a cargo del programa de intercambio, en donde promovemos el desarrollo académico con charlas en temáticas y personalidades destacadas de la materia. Durante el año 2025 estuvimos realizando una serie de conversatorios abocados a la divulgación del saber y a distintas especialidades que están relacionadas a las carreras que brinda el IU. Nuestro objetivo es poder discutir, enunciar y proponer nuevos conceptos en base al aprendizaje, al trabajo en conjunto entre docentes, estudiantes y diferentes profesionales de otras unidades académicas, nacionales e internacionales, que permite que el conocimiento se expanda y brinde, ¿por qué no?, respuestas a demandas y problemáticas sociales. En esta oportunidad les traemos el conversatorio Situaciones críticas, actores y comunicación en la gestión del riesgo y siniestro, donde estuvimos en diálogo con Fabián García, que es el director provincial de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires, Leandro Mariani, director de Gestión en Comunicación de Crisis del Ministerio de Comunicación Pública de la Provincia de Buenos Aires, y Pablo Martín Díez, secretario académico de Análisis, Liderazgo y Estudios Políticos de Madrid, España. A continuación, los invitamos a escuchar la disertación que hicieron los expositores sobre situaciones críticas, actores y comunicación en la gestión del riesgo y siniestro.
Argentina y España tienen una diferencia. Nosotros somos un país federal, ¿está bien? Donde las provincias tienen a cargo su seguridad, o sea, la seguridad en la provincia de Buenos Aires está a cargo del gobierno provincial de la provincia de Buenos Aires. Tenemos 17 millones y medio de habitantes, 17 millones y medio de habitantes en la provincia de Buenos Aires, con la región metropolitana de Buenos Aires, que incluye la ciudad autónoma de Buenos Aires, que no es parte de la provincia, para la gente de España, pero que forma un mismo aglomerado urbano, ¿no? Ahí tenemos 17 millones, o son 3 millones más o menos los que nosotros denominamos porteños, ¿no? Una de las metrópolis, la tercera metrópolis de Latinoamérica, muy grande, ¿no? Y una superficie de 307 mil kilómetros cuadrados. O sea, casi la provincia de Buenos Aires, me parece que Pablo debe andar ahí muy parecida a lo que es la superficie de España, ¿no? Dentro de nuestra provincia, los 134 municipios. O sea, esa articulación institucional hacemos todas las áreas del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Es una particularidad también. Después está la articulación con el gobierno nacional y demás, ¿no? Pero de eso se trata, de ese territorio tan extenso y tan poblado y tan heterogéneamente poblado. Sí, muy heterogéneo, lo que es la región metropolitana, o sea, lo que se denomina el AMBA o el conurbano, ¿no?, que son esos municipios que rodean a la capital federal, y después toda la gran extensión de nuestro territorio con mucha menos densidad, muchísima menos densidad, unos municipios muy poco poblados, pero muy dedicados a actividades productivas, ¿no? Es la provincia de Buenos Aires, la provincia con mayores niveles de producción de nuestro país. Así que bueno, de eso se trata. En el rol de director provincial de Defensa Civil, nosotros tenemos una ley, ¿no?, que es una ley del año 63, que nos da la facultad de la coordinación de las emergencias, ¿sí?, en tiempo de la defensa civil, en tiempo de paz. Es una ley que está en un paradigma muy de la respuesta. Nosotros estamos trabajando desde hace 5 años con mucha firmeza en pasar de ese paradigma de la respuesta a pasar a un paradigma más complejo y mucho más rico y profundo, que es el paradigma de la gestión del riesgo de desastres. De hecho, la creación del Departamento de Gestión de Riesgos y Siniestralidad en el Instituto Universitario Bucetich es un signo de eso, ¿no? Pero bueno, así que mi función un poco es la coordinación de las emergencias. ¿La coordinación entre quién? Bueno, entre nuestra policía siniestral, el sistema de bomberos voluntarios, que es muy grande en la provincia de Buenos Aires, tiene 17.000 integrantes, bomberos y bomberas, 272 cuarteles de bomberos voluntarios, la integración con los municipios y con el resto de las organizaciones que trabajan en la emergencia. Eso lo hacemos desde una subsecretaría, que es la Subsecretaría de Emergencia en el Ministerio de Seguridad y bueno, y articulando con las diferentes áreas del gobierno provincial, ¿no? Dentro de lo que es esa articulación, y creo que también que es una política que excede a la gestión de desastres y las emergencias, el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha tomado una decisión política que es la decisión de la comunicación, ¿no? De comunicar lo que pasa de manera metódica y profesional. Y eso nosotros, bueno, lo tenemos en la centralidad del dispositivo a la hora de actuar en las emergencias. Digo, no es la respuesta, el trabajo de un policía, de un bombero, e incluso de la defensa civil o frente a diferentes eventos, en estos casos vamos a hablar de eventos vinculados a los desastres, sean trópicos, ¿no? Causados por el hombre o naturales. Estaba vista como una, muchas veces, en el viejo paradigma este de la respuesta, como bueno, el saber hacer, el saber rescatar, el saber trabajar, evacuar una persona en situación de riesgo en una evacuación, el saber apagar un incendio, o el saber armar un centro de evacuados o transmitir una alerta. ¿Sí? Bien, ahora, digo, nosotros a eso le sumamos, ¿no? Como una tarea ineludible el tema de la comunicación. Para nosotros comunicar lo que está pasando es central, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque hay una vinculación muy grande, de eso les va a hablar Leandro. Nosotros entendemos que tanto en la provincia de Buenos Aires, en Argentina y en el mundo, hay una vinculación muy grande en lo que en los desafíos que hoy tenemos frente a estos eventos, llamémoslo eventos desastrosos, vinculados muchos de ellos a la acción del cambio climático, ¿no? A la cual nos tenemos que adaptar o no, digo, pero situaciones que ocurren y que se transforman en otro tipo de crisis. Y muchas veces esas otras crisis que son resultantes de estos eventos, como puede ser una lluvia, un tornado, un terremoto o un derrumbe, tienen su origen quizás en la comunicación, o en la no comunicación, o en una comunicación difusa, o en una comunicación errónea, o no comunicar con claridad. Nosotros tuvimos en los últimos años eventos muy significativos. Venimos recientemente de hace 40 días, ¿no? Una inundación muy grande en la ciudad de Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Unos meses atrás, un derrumbe de un hotel imprevistamente en una ciudad turística de la costa también de Buenos Aires, en Villa Gesell, grandes. Anteriormente tuvimos también en la ciudad de Bahía Blanca una tormenta de viento muy importante que causó fallecidos. En todos estos eventos hubo personas fallecidas. La realidad es no hablar, o lo que queremos acá, no hablar concretamente de esos eventos, pero sí que fueron eventos que tomaron la audiencia pública, el discurso político, y la información durante semanas, que fueron la centralidad. Y nosotros teníamos ahí una responsabilidad muy grande de la provincia de Buenos Aires de transmitir y contar qué es lo que estaba pasando. Esto tiene que estar protocolizado, tiene que estar estudiado, ¿no? Tenemos que tener un plan de comunicación en crisis definido. Esto hay que enseñarlo, hay que aprenderlo, hay que situarlo en nuestra realidad, pero también, ¿no? Una de las lógicas centrales de la gestión del riesgo de desastres es que digo, todo el backup conceptual y teórico que circula en el mundo sobre ese tema, sobre estos temas, necesitan ser situados, ¿sí? Nosotros, digo, hay cuestiones generales que podemos aprender, que podemos estudiar, pero necesitamos que eso sea adaptado a nuestra propia realidad. ¿Cuál es nuestra propia realidad? La de Argentina, de la provincia de Buenos Aires, incluso la del gobierno local y municipal. Entonces, yo, toda esta expertise y toda esta práctica de la comunicación en crisis de desastres, yo, debemos trabajarla de esa manera. Nada, para terminar, es esto, digo que la comunicación es un eje estratégico en la gestión de la crisis para nosotros, ¿no? Para la gestión de la crisis de desastres, es un eje estratégico. Tenemos que prepararnos para comunicar. Y en un escenario, ¿no? Muy complejo de la comunicación, de los discursos que transitan, porque hoy, digo, cuando nosotros éramos pequeños, ¿no? Hace varios años, no, digo, ¿cómo nos informábamos? Y nos informábamos por un medio de comunicación. Eran cuatro canales de televisión, tres, cuatro diarios nacionales y un par de diarios locales, ¿no? Y de ahí nos nutríamos, de la información pública. Muchas veces con sus defectos, ¿no? Porque estaba todo muy centralizado. Pero bueno, hoy ¿no? La comunicación circula libremente, todo el mundo comunica, y me parece que ahí tenemos también un desafío, ¿no? Cómo se comunican, digo, estas cuestiones que son, digo, que pueden salvar vidas o no. ¿También? Entonces me parece que tenemos que prestarle mucha atención, ¿sí? O sea, pasar del paradigma de la respuesta al paradigma de la gestión del riesgo es pensar en que nos tenemos que formar en todos estos temas, no solamente en trabajar sobre la adaptación al cambio climático, sobre el diseño de ciudades más seguras, sino cómo comunicar y armar nuestros planes estratégicos de comunicación es central. Así que desde la provincia de Buenos Aires tenemos ese compromiso, lo estamos trabajando en conjunto con todos los municipios, con toda la fuerza, y también rescatar esto, lo que decía al comienzo, digo, no es casualidad que tengamos este Zoom saturado al límite con 100 personas participando, más todas las personas que nos deben estar escuchando por YouTube, digo, porque es un tema que nos convoca.
Estás escuchando el podcast del programa de intercambio de la Secretaría de Bienestar Estudiantil del IU.
Cuando hablamos de crisis, en el sentido más político, estamos hablando de situaciones que son realmente excepcionales. Digamos, la excepcionalidad es un rasgo distintivo de esas crisis. No son hechos que ocurren todos los días. De hecho, a los gobiernos, por lo general, nos agarra siempre mal parado o en el primer abordaje titubeamos un poco. Y esto tiene que ver con que estas crisis de carácter y de origen más político no ocurren todos los días. Entonces, eso hace que su gestión, digamos, no estamos acostumbrados, nadie está en principio acostumbrado a gestionar esas crisis de carácter más político que tienen una fuerte afectación, que comparten el hecho de la incertidumbre que está presente todo el tiempo y que lo que provocan es una pérdida del poder, en este caso, de los gobernantes. En esos contextos, la comunicación lo que va a aportar es un plan específico. Es decir, para seguir una línea del tiempo, nosotros venimos comunicando a través de una comunicación gubernamental políticas públicas para generar consensos de nuestra misma gestión de gobierno. Cuando una crisis llega y nos impacta, esa comunicación se para, se frena. Paramos con esa rutina y tenemos que desarrollar un plan específico, porque claramente las crisis de origen político no se solucionan por sí solas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de clausurar esa crisis. Por lo general, son decisiones, a diferencia de lo que vamos a ver ahora en lo que es gestión del riesgo, que se toman en el círculo íntimo de un gobierno y que requieren una vocería concentrada. Es decir, no van a salir a hablar todos los ministros, todos los funcionarios o funcionarias de un gobierno, sino que a mayor gravedad de esa crisis, de acuerdo al impacto, va a ser mayor el rango del funcionario que tenga que hablar. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos aportar certezas. Certezas que nos generen certidumbre, porque digamos, la crisis lo que genera es desconcierto e incertidumbre. Entonces, aportando certezas vamos a generar esas certidumbres. Y acá viene una cuestión que es una pregunta que digamos, muchos nos hacemos y que se hacen quienes estudian la comunicación política, es ¿podemos evitar las crisis? Y la realidad es que seguramente desde España, que siguen la carrera de comunicación política, han leído a Mario Riorda, con el cual comparto plenamente lo que dice Mario y con el cual hemos compartido algunas jornadas de formación acá en la ciudad de La Plata, es que si las crisis se pudieran evitar, claramente no habría crisis. Porque ¿quién quiere estar en crisis? Digamos, la crisis no es ninguna oportunidad, claramente. La crisis es daño, es pérdida, es sufrimiento, es dolor, es caos, es angustia. Y en todo caso deberíamos preguntarnos, ¿oportunidad para quién? Pero digo, en este caso hay una diferencia de abordaje muy clara y muy marcada entre el sector privado y el sector público, donde en el sector privado quizás con algún plan de riesgo podamos estar identificando por dónde pueden llegar a venir las situaciones y tratar de atajar algún penal. En el sector público somos absolutamente responsables de todo y se hace como muy difícil. A diferencia de esto, la comunicación de riesgo, en cambio, es preventiva. ¿Qué implica eso? Que arrancamos mucho tiempo antes de que la crisis nos impacte, antes de que el riesgo se materialice. Es preventiva. ¿Qué es lo que buscamos hacer? Buscamos trabajar con esa comunidad potencialmente afectada para visibilizar los riesgos que están presentes, para que se logre percibir ese riesgo y a mediano y largo plazo, sí, generar una cultura del cuidado y de la prevención. ¿De qué manera? Qué importante para la Organización Mundial de la Salud es la comunicación de riesgo, que en un momento habla de una amenaza para su sobrevivencia. Es decir, son situaciones en donde la vida de la gente claramente está en peligro. Y en ese contexto la comunicación cumple un rol central. Usar barbijo, 2 metros de distancia, higienizarse las manos. Y no es si querés usar barbijo, es usar barbijo. Y hay un éxito. El éxito de esa comunicación se mide en términos de que a lo largo del tiempo, esa comunidad a la cual primero le exigí, primero trabajé, luego le exigí, adopta como propio esos consejos que en su momento le dio el gobierno, pero ya no le dice, digamos, yo lo hago propio porque, yo necesito salir con barbijo porque es una medida de cuidado. Entonces, cuando a lo largo del tiempo esa comunidad adopta como propio los consejos y lo hace sin que el gobierno se lo diga, ahí está medido también un poco el éxito de esa comunicación y tiene que ver con lo que decíamos al principio, generar cultura del cuidado y de la prevención. Y suelen aparecer los problemas de que tenemos que comunicar los comunicadores, las comunicadoras, cuestiones que están mal barajadas de entrada. Entonces, ahí no es un problema de que falló la comunicación, sino es un problema claramente que falló la política. La comunicación no como una herramienta, no como un producto, sino como un proceso. Y cuando hablamos de la comunicación como un proceso, es esto que les decía que debe acompañar el desarrollo de las políticas públicas. Digamos, el cambio este de paradigma que se fue dando, digamos, entender a la gestión del riesgo como este proceso dinámico que pone el foco en las personas, que trabaja en la prevención y no tanto en la actuación de la emergencia, que es súper necesario, ¿sí? Pero el enfoque es clave. Es clave y determina nuestras conductas. Si nosotros pensamos que los eventos ocurran por arte de la naturaleza, bueno, nos sentamos de brazos cruzados, esperamos que la tormenta impacte, salimos a actuar en la emergencia, pero no, digamos, hay otra forma de entender esta realidad y tiene que ver con entender que, con comprender que el progreso fue dejando cuestiones no resueltas, vulnerabilidades, quizá hoy donde hay un barrio antes pasaba un curso de agua, y eso tiene un impacto, seguramente. Y que nosotros podemos trabajar desde la gestión del riesgo y específicamente desde la comunicación en visibilizar eso y en fortalecer vulnerabilidades en la comunidad para reducir esos riesgos. Y llegó la crisis. Entonces, ¿qué implica comunicar la emergencia? En este momento, esa tormenta severa, por ejemplo, que podía ocurrir, ocurrió, nos impactó, activamos un protocolo, la tormenta severa nos afectó, estamos en el medio de una inundación. ¿Qué implica comunicar el riesgo en situaciones de crisis? En principio, no cerrarme como gobierno, no tomar decisiones yo solo, digamos, como gobernante. Implica despojarme de mi sentido de pertenencia partidaria, convocar a todos los sectores y coordinar trabajos. Por supuesto, si tenemos una situación como la que hoy nos pasa en Argentina, en donde se niega el cambio climático, bueno, obviamente que el panorama es absolutamente otro. Pero vuelvo a lo mismo, la comunidad no hará responsable al gobierno por una lluvia de 350 milímetros, sí por todo lo demás. ¿Sí? Si no actuamos antes, si no actuamos durante, si no comunicamos, en ese caso somos responsables.
Radio Yub, quédate al aire de la radio.
5 desastres, ¿no? 5 desastres vinculados a nuestro tema de hoy, que es la comunicación de desastres o la comunicación de crisis. En primer lugar, y Empiezo por algo que salta a estos cinco, ¿no? He dicho que son cinco, pero bueno, metí una pequeña trampa que es el cero, y es que todos debemos cambiar el chip. Todos debemos cambiar el chip. No solo hay que formar a los dirigentes, aprovecho, por hijo, a los dirigentes, y por eso también felicito a Candela y a toda la organización del instituto, porque es muy interesante que se hagan formaciones de este tipo y que se formen no solo a policías, sino también a otros servicios del Estado y, por supuesto, también a la clase política, que puede que se tengan que enfrentar a más de estos fenómenos de forma más común de lo esperado, ¿no? Desgraciadamente, más común de lo esperado. ¿Y qué nos encontramos, ¿no? Y por eso pongo esto de cambiar el chip. Pues fijaos, ¿no? En España, como sabéis, ahora en la Unión Europea hay cierta tensión, bastante tensión, porque, bueno, Rusia invadió Ucrania, ahora se ha filtrado, se descubrió que podría estar pensando en aumentar una política un poco más agresiva contra los antiguos países de la Unión Soviética. Continuamente hay una tensión geopolítica muy, muy importante. Ahora Donald Trump ha dicho que no defendería más a Europa y entonces ha cundido el pánico en la Unión Europea. Y desde la Unión Europea, pues, se ha empezado a hablar de un kit de emergencia, ¿no? Oye, que toda la población de Europa tenga preparado en su casa material y alimentos y agua para poder aguantar 3 días, ¿no? Por si pasara algo, como pasó en Valencia o como pasó en Alemania, que ahora nos comentaba Leandro, pues oye, dijeron, oye, un kit para tener cosas para aguantar 3 días en casa sin ayuda exterior. Y entonces, ¿qué ocurrió en España? Pues que cundió la fiesta, ¿no? Entonces se empezó a ver memes de todo tipo y sketches de cómicos en los programas de televisión y todo el mundo se reía de esta petición de la Unión Europea, ¿no? Y eso que nos había pasado la dana hace muy pocos días, ¿no? Y la gente no se lo tomaba muy en serio. Y por eso es importante que cambiemos el chip, ¿no? Que formemos a nuestros dirigentes, pero que también formemos a la ciudadanía en entender que es importante estar preparado para estas cosas. Muchas de las muertes que ocurrieron en Valencia fueron cosas, como por ejemplo que cuando empezó a llegar el agua a los parkings, la gente fue a intentar sacar el coche del parking. Y mucha gente murió ahogada dentro de los parking o dentro de los coches porque quería salvar su coche. A lo mejor yo habría hecho lo mismo. Y a lo mejor tú que estás ahí en casa o en el trabajo, pues habrías hecho lo mismo. Y si no, no sabías las consecuencias, no sabías lo que te podía pasar. Por eso es tan importante la formación. En Suecia, por ejemplo, hacen guías y reparten a toda la población sobre cómo actuar en caso de desastre o cómo actuar en caso de ciberataque o de invasión o de inundación o de incendio. Y estas indicaciones, pues, son muy útiles y es bastante importante que eduquemos a la población en este aspecto, ¿no? También en los colegios. Y en segundo lugar, pues los políticos, los que estáis aquí conectados, tienes que asumir como político o como gestor también en general, que a veces hay que tragarse coste político por avisar en vano. Por ejemplo, en Utiel, uno de los pueblos de Valencia que fue más afectado, el alcalde suspendió las clases. Y los padres y los vecinos de Utiel protestaron mucho. Pero ¿cómo vas a dejarnos a los niños sin colegio? ¿Ahora cómo voy a ir al trabajo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde dejo al niño? Y el alcalde sufrió un montón de críticas y de horas después se había convertido en el mayor héroe del pueblo, en el mayor héroe de la historia del pueblo, porque gracias a la decisión que tomó, muchas familias se quedaron en casa y no fueron víctimas de la dana. Mientras que en otros municipios murieron decenas de personas, en este pueblo solo murieron 6 personas. En primer lugar, ¿qué ocurrió en la dana? Y que esto lo comentaba Fabián, pues el retraso en la emisión de las alertas, ¿no? Pero también Leandro lo decía, tenemos que informar a la población que no solo son nuestro público objetivo, muy bien decía, ¿no? Sino que también son los afectados, es decir, están en ese estrés, ¿no? Decía Leandro, de tener que sufrir lo que nos están diciendo al mismo, o sea, lo que estoy sufriendo el hecho al mismo tiempo que me informa, ¿no? Y eso requiere una sensibilidad especial, como muy bien decía él. Pero el gobierno de Valencia no mandó una alerta a los móviles, aunque tengas el móvil en silencio o apagado, te fuerza una alerta que suena muy alto, o sea, el teléfono suena a todo volumen, yo no sabía que mi teléfono podía sonar tan alto, pero suena a todo volumen y crea bastante alarma, ¿no? Entonces te sale ahí la alerta. Yo en mi caso vivo en Madrid y cuando la Comunidad de Madrid mandó la alerta, pues ponía no salgas de casa, cierra las ventanas, no sé qué. Bueno, pues te daba ahí una serie de indicaciones para prevenir, ¿no? Para que no, sobre todo no salieras de casa. Pues bien, aquí la EMET a las 7:36 estaba diciendo que cuidado, ¿no? Que las lluvias venían fuertes. Pero la Generalitat hasta las 8:15 no mandó esta alerta a los móviles. Poneos en el lugar de la gente. Imagínate el agua entrando por tu casa, teniendo que coger a tu bebé en brazos, subiendo al piso de arriba porque el piso de abajo está anegado, teniendo que salir a la azotea porque tu casa está anegada, notando cómo el agua sube por la puerta de tu coche mientras estás atrapado en un montón, en una caravana, ¿no? En un montón de tráfico. Y de repente en ese momento te suena el móvil con la alerta. Tiras, se están riendo de mí. O sea, estoy a punto de morir ahogado y me llega una alerta de que no salga de casa, cuidado que con las lluvias. Aquí os traigo una cronología que ha hecho Radio Televisión Española y, por ejemplo, vemos a las 14:35 cómo ya estaban algunas zonas, a las 15:20 casas totalmente anegadas y ahí llega la alerta, ¿no? A las 8:15. Pero ya, fijaos, esto era a las 5:30. Esto era a las 5:30. Era el coche de la policía arrastrado y sin policía. Imagínate que estás en ese edificio y te suena la alerta. Esto es gestión. Esto es gestión. Y luego tiene consecuencias. Va a haber gente que va a ir a la cárcel. Y va a haber gente que no va a poder dormir por la noche nunca más. Porque los propios portavoces no ejercían como tales, ¿no? Que esto lo ha comentado Leandro. Ante el vacío de poder, ante el vacío de verdaderos portavoces que tomaran el liderazgo de la situación y comunicaran eficazmente, pues cada uno empezó a decir lo que quería, ¿no? Y nadie combatía esa desinformación. Tanto, tanto cundió el pánico, tanta desinformación había, que ¿qué ocurrió? Que se colapsó la centralita del 112. El 112 es el número de emergencias de España y recibió miles y miles de llamadas, ¿no? De peticiones de auxilio, de todo tipo. Y quedó totalmente colapsado, ¿no? No era capaz de atender tanto, porque, como digo, se había generado mucho estrés y mucha desinformación, además de el conflicto o la situación dramática que estaba ocurriendo. Fijaos un testimonio desgarrador de una víctima que declaró en un juicio.
Le decía, cariño, tranquilo, que van a ir a ayudarte. Y era mentira porque nadie me cogía el teléfono, pero no se lo podía decir. Tenía que darle ánimos para que aguantara.
Fue una muerte casi en directo, pidiendo socorro, angustiado, gritando, llorando, desesperado.
Y me dijo que tenía mucho frío, que tenía mucho miedo.
Ellos fueron a recoger a su hijo de su colegio de Naldaya. Nadie les avisó de que venía una riada. Y una ola gigante se los llevó por delante del coche y me he quedado sin hermanos, sin sobrino y sin cuñada.
Bueno, y así cientos de testimonios de gente contando lo que había pasado, pues por no haber recibido la información y también por esa incapacidad de poder atender, ¿no? A esa emergencia, en parte por una muy mala gestión de la comunicación, ¿no? También, por supuesto, descoordinación institucional, tanto en la comunicación como en la gestión, ¿no?
Fabián, gracias Leandro, gracias Pablo. La verdad que estuve por momentos escuchando la conversación y la verdad muy, muy honrado. Es un altísimo honor tener este tipo de conversatorios en el Instituto Universitario Juan Vucetich. Para eso lo pensamos, para eso lo creamos, para eso lo pusimos en marcha, para tener una institución universitaria al servicio de las comunidades que tienen que intervenir en los asuntos de seguridad pública, pero también en los asuntos de emergencia, que es donde nosotros desplegamos básicamente nuestro trabajo institucional, en el caso del Ministerio de Seguridad, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y de todos los participantes de este conversatorio que integran también otras fuerzas de seguridad, y otras instituciones que intervienen en estas circunstancias. Agradecerles sus presentaciones de excelente nivel profesional y también de mucho involucramiento, porque eso también lo que surge de la conversación es esto, ¿no? Digamos, el involucramiento personal sobre los asuntos, y cuando uno habla desde lo que hace, es todo mucho más sencillo. O sea,
desde el programa de intercambio, durante el año 2025 se desarrollaron estrategias con el fin de promover relaciones interinstitucionales con la comunidad académica de otras casas de estudio. De esta manera, el programa favoreció que los estudiantes se vincularan con otras entidades nacionales y o extranjeras de formación técnica universitaria policial que pudieran contribuir al estudio de la seguridad, entendida desde una perspectiva amplia e integral. Esperamos que te haya interesado esta propuesta y si querés conocer un poco más acerca del programa, no dudes en comunicarte con nosotros a través del correo intercambio@iub.gba.gov.ar. Hasta el próximo encuentro.